tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, que hablaremos de la actitud de triunfo. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale la actitud de triunfo. Y la lectura la tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este es un versículo muy conocido de la palabra de Dios y muy importante. Vamos a leerlo juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar con este pasaje de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra preciosa que nos das. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, y gracias por este texto de la palabra tuya que nos hace ver que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Gracias Señor porque las cosas viejas pasaron y tú haces todo nuevo. Ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra, a recibir esta actitud de triunfo que tú tienes para nosotros, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 de mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde, hora de Jerusalén y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente, a través de Televisión Mundial, Radio, Internet Television, transmitimos la palabra de Dios. Gracias, Señor. En esta ocasión, la actitud de triunfo. Vamos a iniciar una serie sobre las actitudes. ¿Quién sabía que las actitudes son importantes? Levante la mano. Las actitudes son importantes. Y hoy vamos a ver, en este inicio de serie, cómo las actitudes son muy importantes. Tú puedes comenzar tu día con una buena actitud o puedes comenzar tu día con una mala actitud. Y la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Déjeme adelantarle y decirle que nuestras actitudes determinan nuestro futuro. Y los hijos de Dios repetimos, nuestras actitudes determinan nuestro futuro. Fíjese que cada persona que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, debemos tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nuestro corazón. Es de extrañarse cómo personas que no tienen a Jesucristo puedan tener una buena actitud. Eso es lo más difícil de entender, porque lo más fácil de comprender es que alguien que tiene a Cristo pueda tener una buena actitud. Y definitivamente nuestras actitudes determinan nuestro futuro. Hay personas que se deprimen por cualquier cosa. Se deprimen por la temperatura, se deprimen por el clima, por el viento. Algunos caen en depresión cuando llueve, cuando está oscuro. Me acuerdo que una creyente me llamaba por la mañana cuando estaba muy oscuro, cuando estaba muy nublado, y me decía: pastor, amanecí deprimida. Digo, ¿por qué? Es que está muy nublado, está muy oscuro. No permitas que los cambios climatológicos afecten tu estado de ánimo. Definitivamente. Hay otras personas que les encanta ver nubes negras, frío y demás, aunque se sienten muy enfermas. Pero les encanta el clima. Y vamos a ver hoy principios básicos que debemos tomar en cuenta para triunfar. ¿Alguien de ustedes quiere triunfar en la vida? Levante la mano. ¿Deseas triunfar en la vida? Bueno, esta enseñanza va a ser muy valiosa para ti. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que si tú buscas el triunfo, las personas te criticarán. No hay una sola persona que busque el triunfo que no sea criticada, en el mundo y aún en la iglesia. Si tú andas buscando el triunfo, pues va a haber personas que te van a criticar. La única manera en que a ti no te critiquen es si no dices nada, si no haces nada y si no eres nada. Entonces no te criticarán. Pero en el momento en que te levantes y tomes una decisión y quieras triunfar, entonces alguien va a resistirte. Alguien va a estar en contra tuya. Porque las personas van en contra de todos aquellos que triunfamos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El primer principio que quiero enseñarles es no poner nuestra atención en las cosas que no importan. Y los hijos de Dios repetimos, no poner nuestra atención en las cosas que no importan. Una de las cosas que destruye la vida de las personas es poner la atención en cosas que no importan. Hay personas que tienen marcada su vida por el éxito o el fracaso de su equipo deportivo. Si ganó su equipo deportivo, están felices. Si perdió, están tristes. No, déjame decirte algo. ¿Qué hicieron esas personas por ti? ¿Qué hizo ese equipo por ti? ¿Qué hizo ese jugador por ti? Vas al estadio y gritas todo lo que puedes a ese jugador, a ese equipo, y luego al día siguiente viene a la casa de Dios y no tiene fuerzas para alabar a Jesucristo. Cuando Jesucristo es el que ha hecho todo por nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo, alábele. Hay personas que van al teatro, van a algún lugar a alabar a Luis Miguel. ¿Qué hizo Luis Miguel por usted? Nada, cada vez está más gordo y más arrugado. El tiempo pasa por todos nosotros, mis hermanos. Es una de las cosas imposibles de cambiar. Hay personas cuya vida es afectada por el alto costo de la vida, por el gasolinazo, porque hay probablemente dos futuros gasolinazos en el mes de febrero y ya está lleno de angustia. No sabemos si va a ocurrir, pero ya las personas están angustiadas. Hay otras personas que están angustiadas por su trabajo, por su escuela, están angustiados por lo que les rodea y dejan que eso afecte sus vidas. Déjame decirte algo, no pongas tus ojos en esas cosas, ponlos en Cristo. Y los hijos de Dios vamos a repetir, no pongas tus ojos en cualquier cosa, ponlos en Cristo. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Fíjese usted, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios nos dice dónde debemos poner nuestros ojos. No pongas tus ojos en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Al decir esto de no poner nuestros ojos, me quiero referir a que no hagas depender tu vida de las personas, de las cosas, de las circunstancias. Hay personas que dicen, no, estoy bien desanimado porque vi al hermano fulano, al hermano mengano y no me saludó, no me hizo un gesto de bienvenida, etcétera. No pongas tus ojos en las personas, pon tus ojos en Jesús. La Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. de nuestra fe. Bendito sea el Señor Jesucristo. El segundo principio que quiero enseñarte es a aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y los hijos de Dios repetimos, aceptar las cosas que no puedo cambiar. El primero fue, no pongas tu atención en las cosas que no importan. El segundo, acepta las cosas que no puedes cambiar. El desperdicio más grande en el mundo no es el petróleo, no es la electricidad, no es el gas natural, sino el esfuerzo que hacen las personas contra cosas que son inevitables en la vida. Enojarte y llorar sobre las cosas que no puedes cambiar. Déjame decirte, va a haber cosas en tu vida que no podrás cambiar. Y eso es algo que debemos de aceptar. No podemos cambiar la muerte de un ser querido. No podemos cambiar las consecuencias de un amargo divorcio. No podemos cambiar el fracaso en el trabajo, el fracaso en el negocio. No podrás cambiar la disposición de tus hijos, sobre todo cuando llegan a los 18 años, porque ya a partir de esa edad la ley les ampara. No podrás cambiar tu vida pasada. Terminó. Puf, va, se acabó. Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. A mí me encantan los fines del año, porque el fin del año significa terminar un periodo para comenzar otro. Y siempre digo lo mismo, gracias a Dios porque no hay un 32 de diciembre. Si no hay un 31 de diciembre, de alguna manera Dios nos está diciendo, se acabó un ciclo, empieza otro. Si lo pasado fue bueno, olvídalo. Y si fue malo, con mayor razón. De modo que empieza un año con nuevas actitudes. Por eso estamos hablando de actitudes ahora. Porque debemos comenzar este año con nuevas actitudes. Las actitudes determinan nuestro futuro. Y debemos de tener una actitud de triunfo. Una actitud de triunfo. Así es que acepta las cosas que no puedes cambiar. Tercer principio, regocíjate sobre las cosas que sí puedes cambiar. Hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar, pero debemos regocijarnos por las cosas que sí podemos cambiar. Cuando luchas contra las cosas que no puedes cambiar, te vienen jaquecas, gastritis, úlceras en el estómago, te retuerces, te vuelves negativo, te llenas de resentimiento, te llenas de odio. Algunos llegan hasta morir porque no pueden escoger la actitud de triunfo. Y puedo decirte con autoridad que tus pensamientos negativos pueden llegar a matarte. Te pueden llevar a la depresión al suicidio y el suicidio a la muerte. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Fíjese usted, palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a repetir esta primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra por la que se tradujo corazón es la palabra hebrea nefesh. Y los hijos de Dios repetimos nefesh. Nefesh quiere decir alma. O sea que cuál es la persona en su alma, tal es él. Tal es él. Así es que 2 Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjese lo que nos dice la traducción de la Biblia Viviente. Nos dice, cuando alguien se vuelve cristiano, viene a ser una nueva persona por dentro, ya no es la misma, una vida nueva ha comenzado. Es lo que nos dice 2 Corintios 5, 17 en la Living Bible. De modo que cuando escoges tu actitud, debemos escoger nuestra actitud cuando nos levantamos por la mañana. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8, versículo 17. Fíjese usted. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuál es la enseñanza? Busca temprano al Señor. Busca temprano al Señor. Dice la palabra del Señor también en el Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mi amado, mi amada, tú buscas así al Señor. Buscas al Señor con esto que nos dice el Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mis amados, un renglón de la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestro día. Un versículo de la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra alma y para transformar nuestras circunstancias. Y aquí la palabra de Dios nos habla respecto a buscar temprano por la mañana a nuestro Dios, tanto en Proverbios 8:17 como en el Salmo 63, versículo 1. Y es que la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas que ni tú ni yo podemos cambiar. La enseñanza en estos dos pasajes es buscar al Señor temprano por la mañana. Ya hemos hablado de eso. Que lo primero que veas tú en la mañana sea palabra de Dios. Que lo último que veas en la noche sea palabra de Dios. Pero hay personas que se despiertan viendo el WhatsApp, viendo el Face. Y si tú te despiertas viendo el WhatsApp y viendo el Face, pues lo más seguro es que no vas a estar animado, porque no tienen el poder para animarnos. Antes, al contrario, a lo mejor te vas a deprimir. Pero si tú te levantas por la mañana y lo primero que ves es un texto de la palabra de Dios, si lo último que ves antes de acostarte es un poco de la palabra de Dios, seguramente tu vida va a cambiar, va a ser diferente, la va a volver excitante. Pruébalo. ¿Cómo sabremos que es diferente una vida que es guiada por la palabra de Dios? Bueno, pues te despertarás por la mañana y verás diferente a tu esposa. La verás más guapa. Algunos piensan que eso es imposible, pero va a verse más guapa. Vas a voltear a ver a tus hijos y vas a tener paciencia con ellos. Vas a tomar decisiones ese día en la mañana. La gente te admirará. Tus amigos se acercarán a ti. Tus enemigos no se te echarán encima. Tus enemigos empezarán a verte mejor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16, versículo 7. Mire que este le va a gustar. Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del justo son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Te gustaría que tus enemigos estuviesen en paz contigo? Claro que sí. Bueno, no debemos tener enemigos, ¿verdad? Los enemigos que nosotros tengamos, que sean enemigos por causa de la palabra de Dios. Yo no tengo enemigos, pero cuando tú te marcas en base a la palabra de Dios, pues las personas que están en contra de ella se van a volver tus enemigos, porque ellos así lo han decidido. Pero dice la palabra que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bendito y alabado sea Jesucristo. Alábele al Señor. Tu actitud determina tu futuro. Tú eres responsable por tu actitud. Esto es muy importante. Tú escoges la actitud que vas a tener en ese día Y definitivamente la actitud que vas a tener en tu vida. Una de las vidas que a mí más me han impresionado es la vida del presidente Frank Delano Roosevelt, FDR, FDR, Franklin Delano Roosevelt. Él tuvo polio a los 32, 35 años de edad y quedó totalmente paralizado de la cintura para abajo. Él era un hombre considerado guapo, muy rico, con las mejores relaciones públicas que se podían tener en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, pero de pronto vino la polio y acabó con todos sus sueños de ser un político famoso, de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, no se dejó acabar por esa situación de su salud, por esa parálisis, y empezó a tener una actitud de triunfo. Y a pesar de que estaba totalmente paralizado de la cintura para abajo, pues vio la manera de ejercitarse, de poner a trabajar músculos que normalmente no usamos, y pues hubo un acuerdo con los medios informativos, con los reporteros, con los periódicos, de que nunca le tomaran fotos en muletas, ni le tomaran fotos en la silla de ruedas. Y entonces siempre estuvo disimulando, lo tomaban de frente en el podium y estaba algo así, o se recargaba así, pero el pueblo de los Estados Unidos nunca se dio cuenta que tenía polio y que estaba paralizado. Y oiga esto, llegó a la presidencia de los Estados Unidos y no estuvo solamente por un periodo, ni por dos, estuvo por tres periodos. La gente no se dio cuenta de que él estaba paralizado y él pudo llevar a los Estados Unidos al triunfo en la época difícil de la depresión de los Estados Unidos, la depresión económica. Así es que si él lo pudo hacer sin Cristo, usted lo puede hacer con Cristo. Definitivamente, demos gloria, honra y alabanza a Jesús. Gracias, Señor. Tu actitud determina tu futuro. Dice la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese usted muy bien, analicemos ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí mismo, no en mis energías, no en mi poder, no en mis habilidades, no en mis competencias, no en mis estudios, no en mi sabiduría, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien diga junto conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted le esté pasando mal, terriblemente mal, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así es que podemos pasar de un lado al otro solamente con un cambio de actitud. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dijo desde un penthouse en la Torre Trump. Lo hizo desde un pozo inmundo, que en aquel tiempo se llamaba cárcel. Yo me recuerdo haber visto una prisión del municipio de San Nicolás hace 40 años. Y óigame, era un pozo, un pozo. Ahí echaban a las personas. No notabas que hubiera paredes ahí. Pues yo puedo pensar que quizá haya sido un sótano, pero ahí los echaban a los presos, a los detenidos, aún aquellos que habían participado en algún accidente de tránsito, y ahí los tenían, y estaba inundado de cucarachas, inundado de ratas. Eso fue una prisión de estos últimos siglos. Imagínese una prisión del tiempo del apóstol Pablo. Debió haber sido una cosa horrible, horrible. Bueno, desde ahí el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor Jesús. Eso nos habla de una actitud de triunfo. Y tú puedes vencer la peor circunstancia de tu vida con una actitud de triunfo. De modo que escoge la actitud de triunfo y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro principio que quiero compartirle es: haz tuyas las promesas de Dios. Saben, hay personas que leen la palabra del Señor y ven una promesa, dicen: no, esta se la dijo Dios a Isaías. No, esta se la dijo Dios a Daniel. No, esta se la dijo Dios a Ezequiel. No, Señor, si usted está leyendo la Biblia, esa promesa es suya. Y diga: esta promesa que está aquí es mía. Y yo lo que hago es ponerle mi firma así chiquita al lado del versículo. Pongo una J y una B. Esta es mía. ¿Verdad? En el nombre de Jesús me apropio de esa promesa. Y he podido caer en cuenta que lo que dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es miel a nuestra boca. Deja que la palabra de Dios inunde tu corazón. Un poco de la palabra del Señor tiene poder para transformar nuestro día y para transformar nuestra vida. De modo que la palabra de Dios nos dice en Marcos 9:23, todo es posible para el que cree, porque para Dios todas las cosas le son posibles. Y vamos a leer el Salmo 43, versículos 4 y 5. Preciosa palabra de nuestro Señor. Salmo 43, versículo 4 y 5. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Le está hablando él a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y déjame decirte, el poder de la mente es tremendo. Tú puedes ordenarle a tu cuerpo que haga cosas y tu cuerpo las va a hacer. Cuando en la mañana no te quieras levantar, ordénale a tu cuerpo que se levante. Y pronto empezará a sacar un pie, el otro pie, a levantarte, a ir a cepillarte tus dientes. Porque oiga usted, no le dé besos a nadie con la boca recién levantado. Porque a algunos les huele a centavo y a otros a perro muerto. Mi vida, te amo bastante, pero hueles mal. ¿Eh? Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque nos da una compañera, un compañero. Y el apóstol San Pablo nos dice en Romanos 8, versículo 37, este es uno de mis preferidos. Romanos 8, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La traducción de King James nos dice: somos conquistadores. Somos conquistadores. Por eso hemos declarado que en la Iglesia del Camino somos conquistadores. Conquistadores. Todo empieza con las declaraciones. Las declaraciones. El Señor Jesucristo le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Quién era Gedeón? Ni era esforzado ni era valiente. Como sabemos, se encontraba escondiendo el trigo de los madianitas porque tenía miedo que se lo robaran. Pero el Señor Jesucristo le dijo: varón esforzado y valiente. Porque él lo estaba viendo cómo sería Gedeón con sus fuerzas. No en las fuerzas de Gedeón, en las fuerzas de Jesús. Y luego Gedeón le dijo: bueno, ¿yo qué voy a hacer si soy el menor en la casa de mi padre? Si somos bien pobres, si estamos bien amolados. ¿Eh? Y el Señor Jesucristo le dijo: ve con esta tu fuerza, no te mando yo. Ahí está la clave del asunto. No es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo. En las fuerzas de Jesucristo. También por ahí nos dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. Apropiese de esos versículos. Hay veces que estamos desfallecidos, cansados. No quiera decir con un problema articular, porque los problemas articulares son terribles, terribles. Uno no necesita ser anciano, pero con un problema articular puedes tener 40 años y parecer un ancianito, porque estás totalmente paralizado, así como aquella película del Mago de Oz, del hombre de hojalata, ¿verdad? Que está todo completamente endurecido. Así es como se ponen los problemas articulares, sin poder mover absolutamente nada, y eso hace que la persona se vea y se comporte como un anciano. Bueno, toma la palabra de Dios que dice, Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es la rehabilitación del poder, de la fuerza, de la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que apropíese del poder de Jesucristo. Solos no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Bendito sea Jesucristo. Así es que si usted toma esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si tomas la palabra de Dios, si tomas las promesas de Dios, si dejas que invadan tu mente y tu corazón, tú vas a triunfar siempre. Mire, yo lo he visto en la vida de muchos creyentes. Llegan a su trabajo diferentes, porque el que no tiene a Cristo llega al trabajo así, ¿verdad? Y otro día, me siento bien cansado y apenas son las 9 de la mañana. Híjole, si voy a salir a las 6:30, y están ahí, pero el Hijo de Dios viene lleno de energías, lleno de fuerza, positivo, ¿verdad? Dice, este va a ser un gran día, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nada es imposible para Dios, y entonces yo voy a hacer mi trabajo muy bien. Bendito sea el Señor Jesucristo. De palabra de bendición, bendiga a su jefe en el trabajo. Bendice tu trabajo, bendice donde tú estás, tu negocio, donde te sientas. Dese una paseada por la silla de su jefe y bendiga la silla ahí. Mi jefe va a tener buenas actitudes para mí, en el nombre de Jesucristo. Llega tu jefe y dice, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy bendiciéndole aquí su lugar. Bueno, no necesitas decirle nada, pero si le quieres decir, estoy bendiciendo su lugar. Yo me acuerdo de una persona que le dijo a su jefe, yo me voy a esforzar para que tú seas gerente. Y él estaban en un nivel más bajo. Me voy a esforzar para que tú seas gerente. Y se le quedó viendo. ¿Sí? Porque si tú eres gerente, yo subo junto contigo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es que esfuércese, esfuércese. Un cristiano tiene que poner un plus en su trabajo. Y los hijos de Dios repetimos, un cristiano tiene que poner un plus en su trabajo. Tú no puedes ser igual que los demás. No puedes ser igual que los demás, porque tú tienes a Jesucristo. Entonces no puedes ser igual que los demás. Tú tienes que hacer algo más. El Señor Jesucristo nos dice, si alguien te llama a caminar una milla, recorre dos. Si alguien te pide tu túnica, dale la túnica, dale los zapatos también. O sea que tenemos que hacer algo más porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque somos creyentes en Jesucristo. Tenemos que hacer un plus en nuestro trabajo, en nuestro negocio. De modo que mira hacia adelante, mira hacia arriba, disfruta de la vida en el nombre de Jesús. Una ocasión vi un video de la familia real de Inglaterra en acción, en su vida diaria, y estaban tomando al príncipe William. Y me llamó mucho la atención, pues ellos no se tienen que preocupar más que por lo que comen y ni por eso. Y de pronto andaba el príncipe William, el príncipe Guillermo, y andaba en una de sus asociaciones civiles que él patrocina. Y me llamó mucho la atención que le dijo el príncipe William a una de las personas que trabajaban en la asociación: ¿estás disfrutando la vida? No le dijo cómo estás, buenos días, buenas tardes, que eran las 5 de la mañana, pero le dijo: ¿estás disfrutando la vida? Y se me quedó muy grabado porque, mis hermanos, nosotros debemos disfrutar nuestra vida. Pon un propósito de disfrutar la vida, de ver las cosas con otro cristal, bajo otro lente, bajo el lente de la bendición de Dios. No porque confíes en ti, sino porque confías en Jesucristo, porque confías en las promesas de Dios. Siguiente principio que quiero compartirte es: ten una buena imagen de ti mismo. Esto es muy importante. Hay personas que tienen una mala imagen de sí mismos. Por ahí la palabra de Dios nos habla de Mefiboset. Es un estudio precioso que he compartido en dos ocasiones de diferente ángulo. La vida de Mefiboset. Mefiboset, hijo del rey Saúl. Y pues nos dice la palabra del Señor que cuando el rey David entró a su reinado, pues era la costumbre matar a todos los familiares del rey anterior. Y entonces, por causa de eso, la enfermera, la nana que cuidaba a Mefiboset, sabiendo eso, agarró a Mefiboset, se lo llevó corriendo, pero en el camino se cayó y el bebé quedó inválido todos los días de su vida. Quedó, pues, no inválido, pero cojo de una pierna. Y entonces pues se andaba arrastrando ahí por todos lados Mefiboset y se lo llevó a esconder a un lugar alejado y triste que se llamaba Lodebar. Nunca se me ha olvidado porque huele a lodo, lodo, ¿verdad? Lodebar. Lo llevó a Lodebar y ahí vivió. Yo sorpresa que cuando el rey David sube al trono, pues manda a llamar a todos los familiares del rey David. No había ninguno. El único que quedaba era Mefiboset. Y entonces uno de los criados dijo: mi rey, pues no hay nadie de la familia del rey Saúl. Y uno dijo: sí, hay uno, está allá en Lodebar, allá está escondido. Dijo: pues tráiganlo. Y entonces, lleno de miedo, vino Mefiboset a ver al rey David. Y para sorpresa suya, el rey David le dijo: vístanle con las vestiduras reales, siéntenlo a mi mesa. Todos los días de su vida va a comer de mi mesa. ¡Wow! Y pues la enseñanza es que de la cintura para arriba, pues Mefiboset se veía como cualquiera otro de los invitados a la mesa del rey, pero por abajo tenía su piernita, ¿verdad?, lastimada, su piernita coja. Y eso nos muestra de que tú puedes tener una mala imagen de ti mismo, pero el Señor te da otra imagen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y la parte crucial ahí en esa entrevista del rey David y de Mefiboset fue cuando le dice Mefiboset: ¿qué quiere mi rey con una persona que es peor que un perro muerto? Así se veía Mefiboset a sí mismo, y eso que había sido el príncipe. Entonces nosotros también necesitamos tener una buena imagen de nosotros mismos, no una mala imagen. Las personas a veces tienen una mala actitud porque no tienen confianza en sí mismas, tienen miedo de tomar decisiones. Siempre culpan a otras personas en lugar de a sí mismas. Ellos nunca tienen culpa de nada, son inocentes del 28 de diciembre, completamente inocentes. Pero, mis amados hermanos, todo puede cambiar con una actitud de triunfo. Hay personas que dejan su trabajo sin conseguir otro porque les parece muy duro el que tienen. Pero más bien aprecia tu trabajo, porque tú no sabes si el próximo que vas a tener es más duro y peor pagado. Así es que tómelo con calma. Existen personas que dejan trabajos, que dejan negocios, Hay otros que dejan iglesias buscando una iglesia perfecta. Y déjame decirte, no existe una iglesia perfecta. No existe. Y si la existe, cuando tú llegues se va a descomponer. Hay personas que se divorcian esperando que las circunstancias en el matrimonio cambien. Déjame decirte algo, si te divorcias y no cambias de actitud, el próximo matrimonio que contraigas va a estar lleno de problemas. Porque la persona que tiene que cambiar eres tú. Only you. Solo tú. Las actitudes negativas no tienen por qué ser permanentes. Esto es muy importante. Si tú has tenido actitudes negativas en el pasado, atención, no tienen por qué ser permanentes. Haga a un lado esa actitud negativa. No, es que ya me hice viejo. No, viejos los cerros y todavía reverdecen. No, es que nadie se fija en mí. Ya se me fue el camión, ya se me fue la pecera, ya nadie se va a fijar en mí. Apenas tengo 18 años. Tiene 18 años y ya piensa que tiene 98. No, mis amados hermanos, no se acaba la vida. La vida sigue. Nosotros pasamos, pero la vida sigue. Al día siguiente que te mueras, van a repartir el periódico, entregar la leche. Va a pasar el que lava el carro. Todo va a seguir igual, solamente tú no estás. Así es que declare vida, declare lejaim en el nombre del Señor. Acuérdense que lejaim quiere decir vida y salud. Vida y salud. Bendito sea el Señor Jesucristo. Declara vida y salud. Que alguien se quiere morir. No, no te vas a morir. Lejaim, vida y salud. Declaro vida y salud en tu vida. 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 En el nombre de Jesús. Mis hermanos, si somos creyentes, no nos debemos morir. No tenga una actitud de me voy a morir un día. Tenga la actitud de voy a ser arrebatado. Esa es la actitud correcta. No voy a morir, sino que voy a vivir. Y contaré las obras de mi Dios. En el nombre de Jesús, alábele si puede. No esperes que cambien tus circunstancias para cambiar. Eso es ir para atrás. Si cambias tu actitud, no importa cuáles sean tus circunstancias. Existen personas a nuestro alrededor que logran cambiar sus circunstancias porque quieren que las circunstancias cambien. Mis amados, todos nosotros somos aves con una sola ala. Necesitamos la otra ala, que es Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y déjame sellar tu mente y tu corazón. Déjame plantar una semilla y decirte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quédese con eso en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdóname por tener malas actitudes. Perdóname por tener malos pensamientos. Perdóname por tener confesiones incorrectas. He dicho cosas negativas de mis circunstancias. He dicho cosas negativas de mí mismo. Hoy las confieso delante de ti. Te pido perdón. Me arrepiento. Lávame con la sangre de Jesucristo. Y confieso vida. Confieso victoria. Confieso salud. Confieso triunfo en mi vida. Padre, Señor del cielo y de la tierra, revísteme de ese poder que tú le diste a Gedeón cuando dijiste, ve con estas tus fuerzas, no te mando yo. Y él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. Padre, revísteme de tus fuerzas, revísteme de tu poder y de tu gracia en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo, amiga, hemos citado la palabra de Dios, hemos citado las promesas de Dios, y dice el Señor en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener la vida eterna en Jesucristo. Confiese la palabra de Dios que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Confiese la palabra de Dios que dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Ore junto conmigo. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, me des esa actitud de triunfo para vivir mi vida, mi matrimonio y mi familia, mi trabajo y mi negocio, y todas las cosas en el éxito y en el triunfo de Jesucristo. Te lo pido, Padre, en su precioso nombre. Amén. Y amigo, amiga, si usted que nos ha estado viendo ha hecho esta oración, esta decisión por Jesucristo, recuerde, si no nos vemos aquí, con seguridad nos veremos allá. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.